Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Llevamos una hora contándoselas y vamos a estar una hora más contándoles todo lo que ha sucedido en las últimas horas, analizando la información. El Atlético de Madrid se hizo, empezamos con fútbol, el Atlético de Madrid, decíamos, se hizo ayer con la 10ª Copa del Rey, con un 1-2, se impuso en la prórroga tras un partido de infarto en el que Mourinho, Cristiano y Gavi fueron expulsados. Así sonaban los goles.
Fuera, Benedicción al córner que lo va a sacar Ozil. 13 minutos, no te dejo hablar, Poli, porque los futbolistas lo piden. Ahí está Ozil, la pone arriba, remata Cristiano. Gol, 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 ¡del bicho! Va a jugar Falcao de espalda. Se va Falcao al viol. Pisa la pelota Falcao. Puede abrir en banda derecha, mete por dentro. Para Diego Costa. Diego Costa, la pelota, chuta Diego Costa. Gol, 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 gol de Miranda. La puso Coque, llegó Miranda desde atrás y marcó anticipando. Marca el Atlético, marca Miranda.
Y ya está aquí la reforma educativa del gobierno de Rajoy, una reforma absolutamente necesaria. Tenemos una tasa de fracaso escolar del 25%. Gastamos más que la media de la OCDE en enseñanza, pero nuestros jóvenes obtienen unos resultados mucho más negativos que los resultados medios de la OCDE. Hay 500.000 de alumnos que está repitiendo. Así presentaba el ministro de Educación, el ministro Ver, la reforma.
Trata de una de las reformas más importantes en la agenda del gobierno y que no solo tiene, que la tiene, la importancia que en términos educativos presenta, sino que también es muy importante en términos sociales y en términos económicos. En definitiva, es un elemento esencial de nuestra convergencia, de nuestra posibilidad de cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Con los resultados que tiene nuestra enseñanza, se hacía urgente y necesario un cambio. Quizá este sea el cambio más importante a largo plazo que tenemos por delante. El modelo que ha estado vigente en la enseñanza desde mediados de los 80, implantado por el PSOE, no modificado, porque en realidad todas las leyes educativas en vigor han sido leyes socialistas, ha sido desastroso. Ha provocado unos resultados desastrosos. El gobierno, con este proyecto que aprobó ayer, cambia cosas importantes, pero en otras cuestiones se queda corto. Vamos por partes, vamos con lo positivo. El gobierno central asume el contenido de las asignaturas más importantes del currículum escolar. Se unifican contenidos para toda España. Se establece un sistema de reválidas al final de la ESO y de bachillerato. Y además se establece un sistema de garantía para que los alumnos que quieran estudiar en castellano lo puedan hacer en Cataluña. El gobierno va a pagar la escolarización en colegios privados y luego descontará lo que se gaste en pagar esos colegios privados a las comunidades autónomas que no dan educación en castellano, en concreto a Cataluña, que es la que no da libertad a los padres para elegir la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados. Así explicaba el sistema ideado el propio ministro.
Este es un mecanismo excepcional y transitorio. En la medida en que la administración educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esa demanda, el mecanismo supletorio simplemente no entra en vigor.
Los gobiernos catalán y vasco ya han puesto el grito en el cielo. Quizá ese sea el síntoma de que la reforma, en algunas cuestiones, va por el buen camino. La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, aseguró ayer que la norma es una herida enorme al autogobierno y a la dignidad institucional. añadió además que es incumplible, o sea que ya está advirtiendo el gobierno además de que no va a cumplir con la ley educativa. Y en el País Vasco el PNV asegura que está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional. Cristina Uriarte, que es la consejera de Educación del País Vasco, hablaba ayer de invasión de competencias. Estas reacciones, como decimos, quizás son el mejor certificado de que la reforma va en la buena dirección. Pero no todo es castellano en la reforma educativa. Se suprime la selectividad, se adelanta al tercero de la ESO el sistema de itinerarios, la elección entre bachiller y la FP. Se suprime la asignatura de educación para la ciudadanía, afortunadamente, y se recupera la dignidad académica para la asignatura de religión, que tendrá una alternativa, una asignatura dedicada a valores. La religión puntuará para la media, aunque en este asunto la reforma se queda corta porque no hay religión en bachillerato. Y la reforma se queda también corta en la regulación del sistema de conciertos que fue establecido por los socialistas a mediados de los años 80. Esto es un tema del que se habla poco, pero es un tema esencial. El sistema de conciertos es un sistema que garantiza la libertad de elección de centro a los padres. Los padres pueden elegir qué tipo de colegio quieren para sus hijos, un colegio católico, un colegio judío, un colegio libre pensador, un colegio de la orientación que sea. Pero el sistema de conciertos tiene grandes debilidades, porque los colegios concertados siempre están al albur, siempre están pendientes de lo que quieran hacer las administraciones autonómicas. Las administraciones autonómicas tienen discrecionalidad para conceder o no conceder conciertos, para revisarlos. De hecho, ahí está, por ejemplo, la política educativa que aplica la comunidad autónoma andaluza, que es absolutamente restrictiva con el sistema de conciertos. Bueno, pues no se corrige este sistema de conciertos, que es muy estatalista, que es muy frágil para la libertad de elección de los padres. Se cambian algunas cosas, pero son cosas menores. Se le había propuesto al gobierno que fuera a fondo con este tema, que diera estabilidad al sistema de conciertos o que estableciera otro sistema para dar estabilidad a los colegios de iniciativa social. No se atienden las sugerencias que había recibido el gobierno. Por ejemplo, que los conciertos se renovarán cada 15 años o que se renovarán de forma automática si se cumplen los estándares establecidos por la ley. El PSOE, como es lógico, ayer criticó esta reforma. Elena Valenciano, desde las filas socialistas, aseguró que es una reforma contra la igualdad.
Esta ley acabará conociéndose como la ley que quebró el principio de igualdad en la educación en España y dará como resultado, en efecto, menos igualdad y menos calidad.
Esta cuestión de la igualdad de la que habla Elena Valencia no es una cuestión esencial, porque durante los últimos 30 años el Partido Socialista, en nombre de la igualdad educativa, ha provocado un auténtico desastre. Porque el PSOE ha pensado, y así lo ha reflejado en sus leyes educativas, que igualdad significa tratar a todos de la misma manera. Aparentemente eso es la igualdad, pero en realidad la igualdad educativa no puede ser, no puede consistir en que aquellos alumnos que se esfuerzan, que estudian, que atienden en clase, sean tratados del mismo modo que aquellos otros alumnos que no se esfuerzan, que no atienden en clase y que no estudian. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acaba sucediendo con este modelo educativo? Que los alumnos que no se esfuerzan, que no estudian, que no tienen buenos resultados académicos, acaban marcando el clima en el aula, acaban marcando el clima en el colegio y acaban arrastrando a los buenos hacia abajo. La igualdad no consiste en hacer tabla rasa. La igualdad consiste en tratar al igual como igual y al desigual como el desigual. El problema del sistema educativo actual es que no tiene en cuenta estas diferencias que inevitablemente se generan en un aula, en un colegio. Eso es lo que ha provocado los resultados negativos que tenemos. Hay que ir diferenciando a los alumnos según sus preferencias, según su esfuerzo, según su compromiso con las materias. Miguel Blesa, cambiamos de tema, el que fue presidente de Caja Madrid, ha dormido esta noche en su casa después de pasar la noche del jueves al viernes en la prisión de Soto del Real. Como saben, ingresó en la cárcel por decisión del juez Silva, porque, según el juez, la compra del City National Bank de Florida en pleno tsunami económico implicó una pérdida de 500 millones de euros, y eso puede ser indicio de un delito. Blesa pagó ayer los 2,5 millones de euros que le impuso el juez como fianza. El gobierno no quiso ayer comentar la decisión judicial sobre Blesa. Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, aseguró que el gobierno ha puesto en marcha una reforma de las cajas para que vuelvan a ser lo que eran, para que estas cosas que sucedieron en Caja Madrid no vuelvan a ocurrir.
Que algo que durante mucho tiempo se dijo, hay que despolitizar las cajas, hay que profesionalizar las cajas, hay que sacar las administraciones de las cajas, pues se ha hecho.
El PSOE ha recordado que Blesa, que era amigo de Aznar, estaba al frente de Caja Madrid porque lo puso allí el PP. Soraya Rodríguez.
Apoyo a una investigación judicial y recordar, hay mucha gente en la calle, ahorradores, titulares, de preferentes, de deuda subordinada, de Bankia, frente a esta sensación de pérdida de ahorros de toda su vida, no pueden añadir una sensación de impunidad.
Pero lo que no ha recordado el PSOE es que la operación de compra del City National Bank de Florida, que ha llevado a Blesa a la cárcel, se hizo con el visto bueno de un consejo de administración en el que también estaba el PSOE, en el que también estaban los sindicatos. El PP celebra este fin de semana reunión interparlamentaria en Salamanca. Ya saben que en el PP esta semana ha habido una intensa polémica porque los varones de aquellas comunidades autónomas que han cumplido con el objetivo de déficit público están enfadados ante la posibilidad de que a Cataluña se le dé un trato diferenciado y se le permita tener más déficit público que al resto de las comunidades autónomas. Ayer, Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, mandó un recadito. Dijo que todos tienen que estar reunidos, unidos, como una piña en la defensa del gobierno.
Podemos hablar de muchas cosas y podemos tener opiniones diversas en otras, pero hay algo que no es negociable. Y no es negociable la recuperación económica de nuestro país y apoyar al gobierno de España para que saque a España adelante. Eso no es negociable.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó enfriar el debate diciendo que él no ha negociado nada con Cataluña, que él no ha negociado con Cataluña un déficit del 2% para este año. Y el color en la crónica política, color o sabor, lo puso el ministro Arias Cañete. Ya saben que Arias Cañete es partidario de que nos duchemos con agua fría. El ministro tampoco ve del todo mal la propuesta hecha por la FAO para que comamos insectos. Dice el ministro Cañete que siempre y cuando sean pequeños y estén bien frititos, pues que él no lo ve mal. Hay que complementarlos, claro, con otros elementos. La dieta, además de insectos, tiene que tener otras cosas. Arias Cañete.
Yo he comido insectos en el sudeste asiático y cuando están fritos y son pequeñitos, pues no son desagradables. Pero no creo que sea la base de la dieta mundial. Yo creo que tenemos que hacer que la gente coma proteínas, que tenga carne, que consuma pescado y que consuma verduras, frutas y hortalizas.
Pues ya saben, en vez de unas buenas gambas al ajillo, pues unas hormigas frititas, ¿por qué no? Dice el ministro Arias Cañete. 7:13, 6:13 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, ha fallecido de muerte natural en la cárcel de Buenos Aires en la que cumplía condena. Videla, que tenía 87 años, fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua.
Al menos 60 personas han resultado heridas en la colisión de dos trenes de pasajeros en Connecticut, Estados Unidos. Hay 5 heridas de gravedad y uno de ellos muy grave, según ha informado el gobernador estatal Dan Malloy. Ambos trenes descarrilaron tras el impacto y por el momento se desconocen las causas.
La Organización Mundial de la Salud ha elevado a 30 76 el número de personas que han muerto en China a consecuencia del nuevo brote de gripe aviar, después de que hayan dado positivo las pruebas realizadas a 4 enfermos fallecidos recientemente.
Al menos 19 personas han muerto por la explosión de una bomba en un complejo comercial del barrio Baghdadi de Amirilla, situado en la zona oeste de la capital iraquí, según un primer balance del que han informado fuentes policiales y médicas.
El Consejo Constitucional de Francia ha validado la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el pasado 23 de abril en un clima de multitudinarias manifestaciones de protesta.
Un tribunal de la ciudad nigeriana de Lagos ha condenado a 7 años de cárcel a 2 trabajadores de la compañía que fabricaba un jarabe contaminado que causó la muerte de más de 80 niños.
Mario Sorribas, presunto testaferro de Iñaki Urdangarina, imputado en el caso, ha aportado a la causa un total de 48 emails con los que quiere acreditar que Diego Torres era el jefe de la fundación sucesora del Instituto NOS.
Una persona ha muerto y decenas han resultado heridas en los enfrentamientos registrados entre musulmanes y cristianos en las inmediaciones de una iglesia en Alejandría, en el norte de Egipto. Una disputa familiar ha degenerado en enfrentamientos entre ambas comunidades.
Un tribunal federal estadounidense ha denegado un recurso interpuesto por la defensa del principal sospechoso de los atentados contra el maratón de Boston, Dioscar Sarnaev, para tomar fotografías de su cliente sin que los fiscales puedan visionarlas.
Y España actuará en quinta posición en la final del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar hoy en la ciudad sueca de Malmo. El sueño de Morfeo tocará la canción Contigo hasta el final.
Y tenemos una noticia de última hora, porque parece que se vuelve a calentar la relación entre Bolivia y Chile. Según un despacho de la agencia Europa Press que nos llega en este momento, Bolivia denuncia que Chile mantiene paralizado el ferrocarril que comunica La Paz con la costa chilena. Y aquí está Juanma Rodríguez para contarnos la que él considera la otra mala noticia de las últimas horas, que tenemos más frío por delante. Juanma, cuéntanos.
Pues bueno, tengo muchos amigos del Atleti, ¿eh?
No, si yo no decía nada.
Y les he felicitado, pero vamos, que para mí, yo quería que ganara el que vestía de blanco. Desafortunadamente ya, no ha podido.
Y no ha sido.
No ha sido así.
No, vamos con el
vamos
tiempo.
Con el tiempo. Una masa de aire muy frío y estática con frentes lluviosos asociados a su paso está siendo la responsable de que tengamos un fin de semana casi invernal con nieve, lluvias y ambiente gélido. El tiempo va a seguir siendo muy revuelto. Tendremos temperaturas nocturnas que en puntos de Burgos, Ávila, Cuenca o Teruel oscilará entre 1 y 4 grados. Será muy parecido al de ayer viernes, y en cuanto a las temperaturas diurnas, se prevé que durante las próximas jornadas se alcancen los 23 grados en puntos del sureste, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. La buena noticia, si es que se le puede llamar buena, es que aunque hoy y mañana pasemos frío, a partir del miércoles y casi con total seguridad desde el jueves, se espera una mejoría, eso sí, muy lenta, que empezará por el sur peninsular y que se extenderá hacia la zona norte de la península.
Muchas gracias, Juanma. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy Cristina López-Schlichting. Te espero en el fin de semana de COPE con la actualidad y mucho más. ¿Cómo afrontar en casa la rebeldía de una adolescente? Este sábado te damos pautas prácticas.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
60.596. 60596, serie 91091.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora preparar tus mejores platos no te costará nada. Con el grill multifunción que te regala ABC, podrás elaborar todo tipo de comida sin complicarte la vida. Tan fácil como enchufar, cocinar y disfrutar. El grill multifunción de ABC es de teflón. Y por si no te había quedado claro, no te costará nada, porque te lo llevas gratis. Este domingo la cartilla, con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la crónica deportiva. El Atlético de Madrid se hizo ayer con la 10ª Copa del Rey. David Iglesias.
Este viernes hemos vivido la fiesta del fútbol español con la final de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Real Madrid, en un partido vibrante que se decidió en la prórroga con un gol de Miranda. Diego Pablo Simeone, técnico del conjunto rojiblanco, valoró el triunfo de su equipo en el partido de las 12.
Feliz de haber visto gladiadores. Hoy nuestros jugadores fueron eso, un grupo que sabía lo que tenía que hacer, que sufrió, que pasó apuros, que lo quiso ganar en el momento más crítico del partido, cuando uno empieza a dudar qué hacer en el principio del entretiempo, y que sin suerte en el fútbol es difícil ganar, pero la suerte hay que ayudarla, y nosotros creo que aprovechamos la oportunidad que tuvimos.
Al finalizar el encuentro, José Mourinho valoró la temporada del Real Madrid.
Esta es la peor temporada de mi carrera, con un título que no es suficiente para me alimentar a mí, ni suficiente para alimentar un club como el Real Madrid, y por eso es una temporada mala.
Este sábado vuelve la Liga con tres partidos de la antepenúltima jornada, donde la Champions y el descenso están en juego. A partir de las 6 de la tarde, Getafe-Valencia. A las 8, Granada-Osasuna. Y a las 10 de la noche, Sevilla-Real Sociedad. Y en tenis, Rafa Nadal se enfrenta a Tomás Berdych en las semifinales del Master 1000 de Roma.
Ayer salió de prisión Miguel Blesa, el que fuera presidente de Caja Madrid, después de haber pagado la fianza de 2,5 millones impuesta por el juez José Silva. María García.
El expresidente de Caja Madrid abandonaba la prisión de Soto del Real ayer sobre las 6:30 de la tarde. Lo hacía acompañado por uno de sus abogados tras depositar la fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el juez Elpidio José Silva por cometer varios delitos de fraude financiero. Tanto Blesa como sus letrados esquivaron hacer declaraciones a la prensa. El banquero ha pasado solamente 24 horas en la cárcel por haber reunido el dinero exigido. Un coche le recogía a pocos metros de la puerta principal de la prisión. Según fuentes penitenciarias, amigos y familiares habrían intentado reunir esta cantidad de dinero porque Blesa no disponía el jueves de la cantidad líquida suficiente para afrontar el depósito exigido por el juez.
Analizamos esta noticia con la ayuda de un experto en derecho procesal, como es Jesús Zarzalejos. Ya saben que es uno de nuestros analistas habituales. Profesor Zarzalejos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, de nada. Encantado.
¿Cuál es la valoración que se puede hacer de la decisión? Primero, de la decisión de meter en la cárcel al que fue presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, decisión tomada por el juez José Silva, en un auto un poco particular. Permítame que yo ya lo vaya comentando, porque en ese auto se dice que la conducta del señor Blesa fue una conducta aberrante, compró City National Bank de Florida en una situación de tormenta perfecta. ¿Esto de que los jueces hagan comentarios de este tipo es habitual?
Se está haciendo cada vez más habitual. A mí personalmente no me gusta. A mí me gusta la justicia sobria, de formas y de palabras, y eficaz en los hechos. Entonces, a mí personalmente no es un estilo literario que me guste, porque creo que además un juez de instrucción no necesita caer en este tipo de afirmaciones, que después dese cuenta que pasan por el filtro del juicio oral y que a lo mejor lo que ahora nos parece aberrante, a lo mejor el día de mañana ante un tribunal imparcial que practique las pruebas en juicio oral, pues le resulta un negocio fallido, solo. Entonces yo creo que hay que tener prudencia, porque se pueden adoptar las mismas decisiones sin necesidad de esta literatura tan cargada.
Ya, eso de que el juez es la boca de la ley cada vez es menos. Bueno, díganos una cosa, profesor. ¿A usted le parece conforme a derecho el considerar una conducta, o sea, el tipo penal aplicado al presidente de Caja Madrid por pagar un sobreprecio? Porque de lo que estamos hablando es de eso, de que por el City National Bank de Florida se pagó, según el juez, un precio excesivo y que eso provocó pérdidas de 500 millones de euros.
Bueno, lo que está planteando el juez de instrucción es la existencia de indicios en unos delitos societarios, de administración desleal o endeudamiento excesivo, que pueden, también dicen, concurso con falsedad documental, apropiación indebida. Por lo tanto, no ha llegado a hacer una calificación definitiva que, por otro lado,
tipo
no le corresponde todavía. Está en el ámbito de los delitos societarios.
Ajá.
Y en ese ámbito, cuando se toman decisiones societarias en el ámbito de las compañías mercantiles que pueden provocar unas pérdidas sobrevenidas de una magnitud, digamos, inusual, bueno, pues técnicamente sí que estaríamos en el contexto de esos delitos en los que se cuestiona una gestión que no es que sea una gestión fallida, una gestión con mala suerte, no, una gestión en la que no hay ningún parámetro de homologable, ¿no?, de buena práctica.
O sea que estamos dentro, digamos, de lo que establece el Código.
Y los indicios, parece ser que estaríamos en ese, tal y como están redactados los indicios en el auto.
Ya.
que todo también que hay que entenderlo en un sentido literario. Tal y como están redactados en el auto de imputación e ingreso en prisión, pues da la apariencia de que podría existir un delito de administración desleal.
Una última cuestión, que en realidad son tres. ¿Es proporcional el ingreso en prisión? ¿Es proporcional la fianza de 2,5 millones de euros? ¿Es proporcional la retirada del pasaporte?
Bueno, es proporcional, en definitiva, la situación por la que ha pasado y la va a pasar el señor Blesa. Yo creo que hay que discriminar, y las tres preguntas se pueden discriminar en sus respuestas perfectamente. Personalmente creo que la prisión provisional era desproporcionada, lo digo como se suele decir, con el respeto debido al señor juez, por una razón, y estamos hablando de hechos cometidos hace varios años, sin un riesgo de reiteración delictiva en la medida en que el señor Blesa no forma parte del organigrama de Caja Madrid, pronto no puede volver a tomar decisiones similares de gestión de fondos de Bankia.
Y sin aparente riesgo de fuga tampoco.
Yo creo que además cuanto más notorio es el personaje, cuanto más conocido es públicamente, menos riesgo de fuga existe, porque más difícil es ocultarte. Yo creo que es algo evidente. Pero a mí lo que me parece más contradictorio del auto es que apele al riesgo de destrucción de pruebas y sin embargo permita eludir la prisión con una fianza. Eso me parece contradictorio, porque entonces no hay riesgo de destrucción de pruebas si al señor Blesa se le permite salir en libertad con 2,5 millones de fianza. Creo que la fianza, bueno, es alta, pero quizá puesta en conexión con lo que el juez considera que son el riesgo de fuga por los medios económicos que posiblemente tenga el señor Blesa, pues quizás sea muy alta para la generalidad de los ciudadanos, puede guardar una
para
cierta proporcionalidad.
Para los que nos oyen, sin duda.
Sin duda, eso está clarísimo.
Y para los que estamos hablando ahora también.
Efectivamente, eso sin ningún género de duda. Y desde luego la retirada del pasaporte, bueno, pues parece que es una medida complementaria de la fianza, yo creo que, bueno, sobraría, pero lo que más me ha llamado la atención, sin duda, es la privación de libertad en estas circunstancias y con estos motivos que alegaba el instructor.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros, el profesor de Derecho al que se le entiende todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando, gracias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si
espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
¿Qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca como siempre su competencia. complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sainz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones,
sí,
¿no?
Sí.
Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información, de lunes a viernes de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El Atlético de Madrid se hizo ayer con la Copa del Rey, con la 10ª Copa. Así comentaba el resultado Mourinho, admitiendo que esta ha sido la peor temporada de su vida.
Esta es la peor temporada de mi carrera, con un título que no es suficiente para me alimentar a mí, ni suficiente para alimentar un club como el Real Madrid, y por eso es una temporada mala.
Esta madrugada ha habido celebración en Neptuno, una celebración que se ha cerrado con algunos altercados. Ayer el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de mejora de la calidad de la enseñanza. El proyecto aprobado por el gobierno permitirá que los que quieren estudiar castellano en Cataluña lo hagan en colegios privados. El gobierno pagará el coste de esa enseñanza y luego se lo restará a la financiación autonómica. El gobierno asume el control del contenido de las principales asignaturas, aunque la reforma no avanza en el sistema de conciertos, no avanza en la libertad de los padres para elegir centro. La asignatura de religión será una asignatura que computará en las notas medias, que tendrá alternativa, aunque no habrá religión en bachillerato. Ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, mandó un recadito a los varones, a los presidentes de comunidades autónomas. Les dijo que hay que estar unidos como una piña en la defensa del gobierno.
Podemos hablar de muchas cosas y podemos tener opiniones diversas en otras, pero hay algo que no es negociable, y no es negociable la recuperación económica de nuestro país y apoyar al gobierno de España para que saque a España adelante. Eso no es negociable.
Y el ministro Arias Cañete, ministro conocido por defender la ducha con agua fría, ayer aseguró que si los insectos son pequeños y están bien frititos, pues que no están tan malos.
Yo he comido insectos en el sudeste asiático y cuando están fritos y son pequeñitos, pues no son desagradables. Pero no creo que sea la base de la dieta mundial. Yo creo que tenemos que hacer que la gente coma proteínas, que tenga carne, que consuma pescado y que consuma verduras, frutas y hortalizas.
Es casi una receta lo que nos ha dado el ministro Arias Cañete. El tamaño tiene que ser pequeño, ¿eh? Y hay que cuidar que el aceite esté bien caliente, parece sugerir el ministro. 7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, ha fallecido de muerte natural en la cárcel de Buenos Aires en la que cumplía condena. Videla, que tenía 87 años, fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua.
Al menos 60 personas han resultado heridas en la colisión de dos trenes de pasajeros en Connecticut, Estados Unidos. Hay 5 heridos de gravedad y uno de ellos muy grave, según ha informado el gobernador estatal Dan Malloy. Ambos trenes descarrilaron tras el impacto y por el momento se desconocen las causas.
La Organización Mundial de la Salud ha elevado a 36 el número de personas que han muerto en China a consecuencia del nuevo brote de gripe aviar, después de que hayan dado positivo las pruebas realizadas a 4 enfermos fallecidos recientemente.
Al menos 19 personas han muerto por la explosión de una bomba en un complejo comercial del barrio Bagdalí de Amirilla, situado en la zona oeste de la capital de Irak, según un primer balance del que han informado fuentes policiales y médicas.
El Consejo Constitucional de Francia ha validado la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el pasado 23 de abril en un clima de multitudinarias manifestaciones de protesta.
Un tribunal de la ciudad nigeriana de Lagos ha condenado a 7 años de cárcel a 2 trabajadores de la compañía que fabricaba un jarabe contaminado y que causó la muerte de más de 80 niños.
Mario Sorribas, presunto testaferro de Iñaki Urdangarín e imputado en el caso, ha aportado a la causa un total de 48 emails con los que quiere acreditar que Diego Torres era el jefe de la fundación sucesora del Instituto NOS.
Una persona ha muerto y decenas han resultado heridas en los enfrentamientos registrados entre musulmanes y cristianos en las inmediaciones de una iglesia en Alejandría, al norte de Egipto. Una disputa familiar ha degenerado en enfrentamientos entre ambas comunidades.
Un tribunal federal estadounidense ha denegado un recurso interpuesto por la defensa del principal sospechoso de los atentados contra el maratón de Boston, Dioscar Sarnaev, para tomar fotografías de su cliente sin que los fiscales puedan visionarlas.
Y España actuará en quinta posición en la final del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar hoy en la ciudad sueca de Malmo. El sueño de Morfeo tocará la canción Contigo hasta el final.
Gloria, tú que eres una mujer muy viajada, ¿has comido insectos?
Yo la verdad es que con eso no me atrevo, Fernando.
No.
Aunque, oye, siguiendo las recomendaciones del ministro, a lo mejor sí.
Juanma tampoco. Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, sí, funciona, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
¿Estaría a ser comentarista de Tiempo de Juego?
Pues, sí.
A mí conecta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de la COPE.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Deja. En Repsol pago yo, cariño.
Que no, que pago yo.
Que no, pago yo, que con la tarjeta del Corte Inglés me dan un 3% del importe total para la cesta de la compra.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Paga con la tarjeta del Corte Inglés y te daremos un 3% en los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor. Infórmate en Repsol.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Pues deseando oír tu crítica sobre el Gran Gatsby, porque vi el tráiler el otro día y me quedé inquietado.
Así bueno, suena. Eso siempre, con todas las películas de Baz Luhrmann, pero le ha quedado muy bien. Vamos a escucharlo.
Señor Gatsby, ¿quién es usted realmente? ¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre.
Me ha inquietado el tráiler porque me parecía un desparrame lo que se veía.
Bueno, es que así es el cine de Baz Luhrmann. Sí. Recordemos que es el director de El amor está en el aire, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, sí, y Australia, y son películas siempre barrocas, excesivas.
Un poco Moulin Rouge.
Sí, pero es que Moulin Rouge a mí me encanta. Ah. O sea, hay muchos modos de hincarle el diente a las historias, sí, clásicas. Más en este caso, como es una novela, sí, tan famosa como la de Francis Scott de Fitzgerald, que es un clásico de la literatura americana del año 1921. La acción es del año 1922, y lo que ha hecho Baz Luhrmann es esta historia de un tipo misterioso que da unas fiestas magníficas, que hace amigo el narrador, que es un escritor en ciernes, sí, y ya descubre que Gatsby en realidad está enamorado de su prima, y por eso su prima, que está casada, ¿no?
Ajá.
Entonces una historia de estas, de gente desarraigada que ha venido de Medio Oeste, que ha caído en la gran ciudad en un momento de codicia, de lujuria, de los locos años 20, un poco como ha pasado en los últimos años antes de que llegase esta crisis.
Sí.
Pues está a punto de llegar el crack allí, pero nadie se da cuenta y viven todos...
Pero música potente, movimiento de cámara...
Sin duda.
Trepidante.
La cámara vuela, como siempre en todas las películas de Baz Luhrmann, y con una recreaciones digitales con efectos 3D estereoscópico, sí, impresionantes... Y a mí me parece que han mostrado el exceso de esos años 20 de un modo bestial, también en la banda sonora, que incluye canciones hip-hop, techno, rock, porque lo que hace es fusionarlos con el jazz, para dar la impresión, ha dicho Baz Luhrmann, de transmitir al espectador la
lo
misma impresión.
Lo contemporáneo que esto es la historia.
Esto es,
lo contemporáneo
la misma impresión que causó en esa época el jazz. Entonces, te lo fusiona con este tipo de música moderna, a mí me parece que funciona sensacional.
O sea, Leonardo, a ti te gusta la originalidad en la recreación del momento.
O sea, le falta un poquito la emoción que tenía, Moulin Rouge, pero Leonardo DiCaprio está muy bien, Tommy Maguire es una acción, es una elección de reparto sensacional, y Carey Mulligan es una de las mejores actrices actuales, con lo cual transmiten. Y luego la puesta en escena es que es alucinante. A veces es un poco excesiva, yo lo entiendo, claro, ¿no? Que haya gente que le... Pero en el fondo es el barroquismo que empleó Orson Welles en Ciudadano Kane, que usó en todas sus películas Visconti o Fellini, o incluso Billy Wilder en El Crepúsculo de los Dioses.
Estás comparándolo con
gente muy buena. Sí, porque en el fondo me parece que es un director con una personalidad arrolladora que refleja muy bien las potencialidades del cine contemporáneo. Y yo creo que lo hace muy bien, y de hecho hay homenajes a todas esas películas en esta, o sea que...
Es tu recomendación de la semana,
sin dudarlo.
¿Y también te ha gustado Cowboy?
Cowboy. ¿Entiendes el holandés? El holandés lo entiendes perfectamente, ¿no?
Es cowboy de vaca.
No,
es el chico de la vaca.
Es el chico del grajo, que es lo que significa cow en holandés. Es un niño que lo pasa mal porque su madre, que es una cantante country, supuestamente está de viaje, aunque no se sabe si ha muerto o no ha muerto, qué ha pasado. Y entonces él adopta un grajo para suplir sus carencias afectivas, y entre el grajo y una amiga que tiene, pues pasa el mal trago de tener lejos a su madre, ¿no?
Buena música.
Entonces, está muy bien. Tiene un par de canciones country, aunque es holandesa, muy buenas. Estamos escuchando una, se titula Jojo, que es el nombre del protagonista, que lo interpreta Rick Lenz, un niño que es de comérselo, está genial. Uh-huh. Es una película independiente, pequeña, sencilla, pero yo creo que muy valiosa y con temas de bastante actualidad.
Ya.
Muy distinta a la siguiente, que es puro blockbuster, aunque no ha quedado del todo bien. Marea Letal.
¿Qué puedo hacer por usted?
Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula.
¿Aceptas su oferta?
Nadar con tiburones es lo máximo. Es poner al límite tu valor.
Eso es lo que te gusta a ti, ¿no? Nadar con tiburones blancos, acariciándoles las aletas y dándole... tobitas en el morrillo.
Me despierto toda la mañana pensando en cuál va a ser el tiburón blanco de este día.
Pues esto es lo que hace Halle Berry, sí, en Sudáfrica, supuestamente, y bueno, pues...
Pero
es
una, ¿por qué es un no te ha gustado la película?
No me ha gustado porque es un cóctel de géneros, es melodramática, con acción, que no acaba de conjuntar. Lo mejor son las imágenes documentales de auténticos nadadores con tiburones blancos de 12 metros, o sea, de 12 no, que es muchísimo, de 6 metros, 6 metros, 3 metros, 4, está una pasada, ¿no? Entonces, bueno, hay menos sangre de lo que parece y, bueno, se deja ver, está Halle Berry y Olivier Martínez y tal, en una historia melodramática que a mí no me ha gustado del todo. O sea, se deja ver, pero no es una película ni muy impactante, ni con un ritmo especialmente llamativo, ¿no?
Y lo demás tampoco merece mucho.
Bueno, una española que está bien, El Cosmonauta. Ah, no está El Cosmonauta, ¿no? Pues mira, El Cosmonauta es una película, no tenemos audio de ella, aunque es una película muy interesante, porque es la culminación de una experiencia transmedia hispano-rusa financiada durante 4 años por crowdfunding, por este micromecenazgo que está de moda. Y entonces se acerca mucho a la historia de la carrera espacial en Rusia, que es menos conocida en la URSS que aquí. Es un cóctel también de melodrama con ciencia ficción que no acaba de funcionar del todo, pero se agradece la originalidad. Es íntegramente hablada en inglés y están bastante bien las interpretaciones. Es la historia de dos cosmonautas, uno acaba siendo piloto, el otro técnico, que se enamoran de la misma mujer, que es una técnico de sonido, de comunicaciones. Entonces es un cóctel curioso entre una película, digamos, documental de la carrera espacial y de la lucha con Estados Unidos, y luego de la historia del cosmonauta este que supuestamente se pierde en el espacio y acaba llegando a una tierra vacía, que es un poco tipo a Andrei Tarkovsky. Me ha gustado la propuesta, sobre todo, tanto desde el punto de vista de financiación como desde el punto de vista estético. No está nada
Recordamos
mal.
Recordamos que aunque la película esté en inglés y es una historia de carrera...
Es hispano-rusa.
Espacial rusa la película.
La ha dirigido Nicolás Alcalá, de hecho, con ella debuta él. Hay otros debutantes esta semana españoles, por ejemplo, Paco Baños con Ali, que es una película sobre una chica de 18 años pero que vive infantilizada, adicta al sexo y tal. Tiene interés el trabajo de Nadia Santiago, de Verónica Forqué, que es su madre en la película. Pero bueno, no es una película redonda, es interesante, digamos, sociológicamente. Luego La Fotógrafa es otra película española de Fernando Baños Fidalgo, que no tiene nada que ver con el anterior, también es su primer largometraje, y es un acercamiento a la historia reciente de Argentina, con un estilo del estilo de Jaime Rosales, el director de La Soledad o de Sueño y Silencio, o sea, muy minimalista, muy... y es a través de la historia de una fotógrafa y periodista que se acaba relacionando con un conocido torturador de la dictadura militar. Es interesante por el tema, pero es un poco ardua de ver.
Oye, y de la película está indignado, así que nos cuentas.
Bueno, no nos la han enseñado. Es un documental de Tony Gatliff, que es un director gitano, que sobre todo ha hecho películas sobre su etnia, y que por lo que han contado los que la han visto, es un poco caótica la película. Se basa un poco en el libro este del famoso diplomático y escritor francés que acaba de morir hace un par de meses, y dice que es un enfoque muy parcial y además con una trama medio de ficción que no acaba de funcionar, de una inmigrante ilegal. Luego hay una película supuestamente infantil, La última isla, de una tinerfeña, Dácil Pérez de Guzmán, pero que es un poco surrealista y no acaba de funcionar. Una niña caprichosa que le mandan con su abuela a la Isla de Hierro, ahí perdida y tal, y hay una especie de historia mágica. Bueno, se agradece el esfuerzo por hacer ese tipo de cine familiar, pero no le sale. Y la película de terror de la semana se llama The Lords of Salem, que es blasfema, es violenta, es terrible, porque el tío que la ha dirigido está como la maraca de machín. Se llama el mismo Rob Zombie, y su mujer se llama Sherry Moon Zombie, y hacen honor a su nombre. Entonces, bueno, quien le vaya a la marcha va a ver sangre por todos los lados y cosas muy raras, muy raras.
Recordamos que la recomendación para este fin de semana de Jerónimo José Martín es El Gran Gatsby.
Eso que me juego, porque es arriesgada, ¿eh? Sí, o sea, arriesgada, no es para todos los gustos ni todos los
estómagos. Hemos empezado diciendo,
¿eh?,
que es un pelín desparramada.
Un pelín barroca, excesiva y tal, pero en mi opinión apasionante.
Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida vamos a analizar el proyecto de ley de reforma educativa que aprobó ayer el gobierno.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cambia tu casa en 3 días.
Solo hasta el domingo 19 tienes en Hipercor un 20% de ahorro en muebles de terraza y jardín, cojines de exterior, barbacoas, colchones, bases, electrodomésticos.
Un 20% de ahorro que podrás descontar de próximas compras.
Recuerda, 20% de ahorro para cambiar tu casa.
Hipercor, recibe mejor. Oferta válida hasta el domingo 19 en centros con apertura.
Vamos a analizar en este momento ese anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza que aprobó ayer el Gobierno y que venimos contándoles desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Amate, secretario general de Uso Educación, de la Federación de Educación del Sindicato Uso. Señor Amate, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Gracias a ti.
Una primera pregunta que nos hacemos todos es la siguiente. Cuando se apruebe definitivamente y pase por el Congreso esta reforma de la enseñanza, ¿nuestros hijos van a tener mejor educación? ¿Se van a corregir con esta reforma los problemas que tiene la educación española, 25% de tasa de fracaso escolar, de los peores resultados que hay, según el informe PISA, en la OCDE, al menos en asignaturas básicas o habilidades básicas como son la lengua y las matemáticas? ¿Esta ley sirve para corregir el desastre de nuestra enseñanza?
Hombre, yo creo que la ley contiene algunas medidas que son francamente interesantes, pero como cualquier ley de educación, pues tiene un mínimo periodo de aplicación, unos cuantos años que será necesario como mínimo para empezar a detectar sus resultados. Y el problema con el que se está encontrando es que el principal partido ahora mismo de la oposición ya ha declarado públicamente, sí, que en cuanto acepte el gobierno la va a derogar. Por tanto, se abre una interrogación que ahora mismo sería muy complicado despejar, ¿no?
Ya, vamos a ver, cosas interesantes, decía usted. ¿Qué son las cosas interesantes que incluye este anteproyecto? ¿Qué cambios en la buena dirección incluye?
Hombre, yo creo que la comprensividad radical con la que estaba diseñado el sistema, romperla.
¿Qué es la comprensividad?
Bien, teóricamente que todos los niños tengan que cursar juntos los mismos estudios, en este caso la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, ¿no? Esto es un problema, sí lo era para muchos sitios, para muchos alumnos y para muchos centros, porque hay alumnos, un grupo numeroso de ellos, ahí están las estadísticas, que además de las dificultades en el aprendizaje, que no tiene nada que ver con el tratamiento que ha dado la ley, simplemente no quieren estudiar.
Ya.
Y lo que siempre se ha llamado objetores al estudio, es decir, que no han deseado estudiar, ¿no?
Esto lo ha habido siempre, sí.
Siempre lo ha habido, sí.
Y entonces, ¿el problema de la comprensividad en qué consiste?
Bien, pues que se abren vías alternativas para que los alumnos puedan optar entre la FP o las enseñanzas académicas un año antes de lo que ya había hecho la Ley de Economía Sostenible con el Partido Socialista en cuarto de la ESO.
¿Y eso es bueno?
Yo creo que eso es una medida que es positiva para el sistema, sí.
Hay otra cuestión importante, de la que se habla poco. El sistema de conciertos, el sistema de integración de la iniciativa social en la red pública de colegios, está regulado fundamentalmente por el Partido Socialista desde 1985, si no me acuerdo mal. ¿Este sistema de conciertos se mejora? ¿Se da más libertad para los padres a la hora de elegir el centro? Porque ha habido quien ha estado diciendo que el Partido Popular ha sido muy tímido o está siendo muy tímido con estos cambios. ¿Usted qué opina?
Efectivamente, la ley es muy tímida y prácticamente no introduce ningún cambio excepto efectos declarativos cuando te invoca o te pone la libertad de enseñanza como uno de los principios fundamentales del sistema educativo. Pero la libertad de enseñanza básicamente consiste en la posibilidad de acceso a los centros que los padres elijan con carácter gratuito. Y este es el problema que no queda resuelto en la ley, porque la financiación de esa gratuidad efectiva en los centros concertados no ha progresado ni un céntimo.
O sea que los conciertos no mejoran, por decirlo claramente.
No han mejorado realmente.
Siguen siendo discreción de la comunidad autónoma, y si te toca Andalucía, pues te aguantas porque tendrás una política contra los conciertos.
Ajá. Correcto, es así.
Ya, pero algunas entidades habían reclamado cambios importantes al gobierno en este campo, ¿o no se han producido?
Hombre, todas las entidades o todas las organizaciones que tenemos una implantación importante en la enseñanza concertada,
sí,
habíamos planteado al gobierno que era una buena ocasión para resolver esta cuestión que usted acaba de decir, ¿no?
Sí.
Sin embargo, se ha pasado de soslayo, no se ha hecho prácticamente nada, excepto a nivel declarativo, y básicamente lo que nosotros habíamos solicitado, que era estudiar realmente el coste del puesto escolar y garantizar la gratuidad del servicio para todos los alumnos escolarizados en centros públicos sin ningún tipo de discriminación, porque aquí sí que hay discriminación, pues eso de momento ha quedado aparcado.
Había quien había propuesto incluso que el concierto durase 15 años. ¿A usted eso le hubiera parecido una buena medida?
Bueno, yo no creo que el concierto deba durar ni 15, ni 20, ni 6. Yo creo que el concierto tiene que renovarse automáticamente si las condiciones con las que se concedió no han variado y sigue habiendo demanda escolar.
Ya, que no sea un examen anual, claro.
No, efectivamente, como han propuesto y de hecho tienen su función algunas comunidades autónomas, que permanentemente en su esquema de planificación escolar revisar los conceptos educativos en función de algunas prioridades políticas y no tanto de la demanda social que puedan tener los centros.
Pues gracias por su análisis. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Fernando. Hasta luego, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin leer la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Ya saben que esta es la sección más esperada de la radiodifusión española durante el fin de semana. Gloria, ¿qué nos cuentas?
Pues a portada todos los diarios, sí, el Atlético de Madrid, campeón de la Copa del Rey, y así comenzamos por ABC. El Atleti se lleva la décima Neptuno, dice este diario, que además en su primera página nos cuenta además ley del máximo esfuerzo por primera vez desde la LOCSE, dice este diario. Religión contará para la nota media y el gobierno adelantará el dinero para que los alumnos estudien en castellano. Además, Blesa tardó 24 horas en reunir 2,5 millones de finanza y entrevista con José Rodrigo Carballo, ministro general de los franciscanos, que iba a ser consagrado obispo. Dice don José Rodríguez que la curia necesita una renovación profunda.
¿Cómo valora el ABC en su editorial esta reforma educativa, Gloria?
Pues bien, dice que constituye una acción de alta política cuya ejecución no puede demorarse ni condicionarse a los consejos imposibles con una izquierda negada a cualquier pacto que no sea la sumisión a sus postulados.
La Razón también es muy positiva con la reforma educativa del gobierno.
Así es, en su portada titula Revolución Educativa, dice que el gobierno aprueba la mayor reforma desde la LOCSE contra el fracaso escolar y prevé que la Unión Europea financie la mitad de los costes. Asegura además que religión contará para la nota media, que se repetirá con 3 suspensos y que serán pruebas de nivel hasta el final de cada etapa. Dice que es una nueva ley que corregirá una de las deficiencias sociales más acusadas de nuestro país, que es la baja calidad del sistema educativo, la dispersión territorial y la falta de alternativas para los jóvenes que demuestran incapaces para terminar el ciclo obligatorio de educación.
Más crítico con la ley es el diario El Mundo.
Sí, el titular más destacado dice: el Estado financiará la enseñanza en español y se la descontará a Cataluña, pero ya en su editorial dice que es un aprobado raso para una ley que necesita enmienda. Dice textualmente que el catálogo de los males de la educación en España convertía la reforma educativa en la asignatura relevante más pendiente del gobierno del Partido Popular. Sin embargo, dice que no merece más que un raspado aprobado, porque en general es algo a lo que, desgraciadamente, dice este diario, nos tiene acostumbrado el gobierno. La LOMCE se queda a medias en aspectos imprescindibles para mejorar la educación de nuestro país.
El diario El País es bastante más crítico con la ley, y el diario El País lleva portada la victoria del Atlético de Madrid y a Miguel Blesa saliendo de la cárcel, ¿no?
Así es, el Atlético conquista su décima en el Santiago Bernabéu junto a una imagen amplia, una foto de familia del equipo rojiblanco. También Blesa compró el Banco de Florida sin una valoración independiente y una pequeña imagen en la que aparece Blesa abandonando la cárcel de Soto del Real tras pagar esa fianza. Y también en primera página, aunque no le dedica a ninguno de los editoriales de hoy, la reforma educativa de Bert cede a las exigencias de la Iglesia, dice este diario, que religión contará para la nota media y la concesión de becas.
El País presenta esta reforma ver como una reforma que cede ante las exigencias de la Iglesia. Nos acaba de leer Gloria López Navas el titular. Lo cierto es que en los acuerdos Iglesia-Estado la asignatura de religión está contemplada y que esa asignatura no tenía dignidad académica. Pero ni siquiera esta reforma ver refleja lo que está en los acuerdos Iglesia-Estado, porque la reforma ver no incluye religión en bachiller y esa asignatura en bachillerato sí está en los acuerdos Iglesia-Estado. La Vanguardia está algo enfadada por lo que hace la reforma BER con el castellano.
Pues sí, titula: BER impone al gobierno el pago del castellano en la privada. Asegura este diario que el gobierno adelantará el dinero y después lo descontará en las transferencias a Cataluña, y que Rigau ve implacable la ley, que es la séptima reforma educativa de la democracia. Dice además que la norma enviada al Congreso mejora la FP y recupera la reválida estatal. La imagen de portada, sin embargo, es para Miguel Blesa abandonando la prisión del Soto Real. Blesa sale de la cárcel tras pagar la fianza de 2,5 millones y Videla muere en prisión a los 87 años. El Atlético en pequeñito, eso sí.
Claro. Muy buenos días, Gloria López Navas. Muchas gracias por ese resumen de prensa. Contigo hasta el final, que es la canción que está sonando, es la que va a representar a España en el Festival de Eurovisión, que, como saben, se celebra esta noche. España actúa en quinto lugar en la ciudad sueca de Malmö. Los pronósticos no son buenos, pero los pronósticos son pronósticos. Con El Sueño de Morfeo terminamos hoy. Que tengan un estupendo sábado, abríguense. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlechten.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.